RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Durante esta tercera temporada de Educación y Desarrollo Mención de Honor, hemos compartido con varios de los más importantes líderes del escenario nacional. Desde su orilla, cada uno de ellos se ha destacado por sus valiosos aportes a la construcción de paz en Colombia. Un periodista y egresado unadista que ha puesto el nombre de nuestra universidad en alto por su liderazgo informativo y compromiso con las regiones del país. Un politólogo que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, visibilizando el problema del uso de las minas antipersonales. Y un joven emprendedor que impulsa cambios orientados a garantizar condiciones de trabajo digno y promover la inclusión laboral de población sorda e inmigrantes venezolanos. Ellos nos compartieron su faceta más íntima y emotiva. Los invitamos a ver esta selección con los mejores momentos de nuestros invitados en esta temporada.
En la época cuando yo crecí y era niño, estábamos totalmente alejados de la tecnología. Ajá. Y pues se vivía una época en la cual crecimos con la tiza y el pizarrón. Ajá. Y la maestra de la escuela en ese entonces, y fueron épocas que jamás se pueden olvidar. Tradicionalmente la familia nariñense somos muy unidos.
Muy unidos, sí.
Y por naturaleza mi familia es muy unida. Ajá. Nosotros, por ejemplo, no hay 31 de diciembre que nos reunamos todos los hermanos, las hermanas, uh-huh, con los hijos, ya con nietos, y es una familia multiplicadora. La responsabilidad que uno tiene frente a la comunidad. Eso yo lo he insistido ante mi hijo Andrés, que es ingeniero civil, uh-huh, y mi hija Jimena, pues, es una persona que se ha dedicado mucho al teatro y a las artes escénicas, uh-huh, y cosas.
Qué bien.
O sea, son dos paralelos totalmente opuestos. Claro. Pero, ante todo, pues la responsabilidad, la creatividad, la misma formación, estar actualizado, el respeto por los demás,
claro,
la competencia sana. Yo creo que eso es lo fundamental, la honestidad, los valores humanos. Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que yo he querido para ellos, que sean unas personas de bien y que le aporten a la sociedad. Yo me inicié como técnico agrícola. Mi relación que tuve y el primer cargo fue en el ICA. Y como técnico agrícola empecé a trabajar con las comunidades. En esa época mi trabajo era asesorar al campesino, al agricultor, cómo tenía que mejorar sus cultivos, sus huertas familiares. Pero el instituto no nos daba los elementos necesarios para poder llegar al agricultor. Y entonces yo empecé a trabajar y a hacer unos panfletos, unas cartitas con mis recursos, y les llevaba al campesino en una forma clara y didáctica cómo enseñarles a trabajar, a cultivar, para que ellos me entendieran más. Yeah. Ese acercamiento que tuve con la gente, con la comunidad, me llevó a querer la profesión de comunicador. Uh-huh. Luego hice unos estudios como tecnólogo, uh-huh, en periodismo y comunicación, y la parte fundamental, vi la necesidad de la profesionalización de mi carrera, porque desde luego el periodista tiene que entrar a profundizar, a estudiar, a preocuparse más, porque tiene una responsabilidad con la comunidad, con la gente, con quienes nos leen. Y entonces no tuve mejor opción que entrar a estudiar a la UNDAD, mi universidad.
Mi mamá era una mujer que tiene la historia como muy buena parte de las madres que nacieron en la década de los 30, 40, y que digamos eran mujeres que no nacieron en las capitales, sino que nacieron en pequeñas poblaciones y en un país muy rural.
Sí.
Entonces, mi mamá nació y su educación estuvo fundamentalmente dada por sectores de la Iglesia Católica. Uh-huh. ¿Sí? Los conventos eran como el centro de formación de las niñas. Era y los colegios católicos eran los que formaban las niñas.
Claro.
Entonces ella estuvo durante toda su primaria y una parte de bachillerato que hizo en un colegio con monjas, y digamos aprendió y le gustaba mucho leer. Mi papá era una figura muy importante, era muy trabajador. Mi papá toda la vida fue conductor, primero de camiones haciendo transporte interregional y luego como conductor de taxi en Tuluá. Y entonces, digamos, siempre andaba en la idea de darnos mucha seguridad, eso era real. Eran tiempos en los que yo crecí donde el debate sobre la política, realidad, el gobierno, acababa de pasar la violencia del 48, yo nazco en el 61, pero digamos, está un flujo de discusiones, de guerrillas en Colombia. Entonces, digamos, todo eso empieza a generar en uno una mirada sobre el país mucho más consciente, creo
claro.
Yo lo que creo es que, digamos, yo soy el producto de mucha gente. Yo soy, pero lo que yo soy es porque mucha gente ha puesto ejemplos, ¿sí? Ha puesto cariño, ha puesto como muchas cosas, y yo he sido beneficiario y por fortuna he sido depositario del cariño de muchas personas.
Del abuelo, siempre en la casa, pues es una persona impresionante, muy trabajadora, muy correcta, muy enfocada en el tema, en como el desarrollo de la sociedad. La abuela fue alcaldesa de Suba, también una persona muy comprometida con el tema social. Mi mamá es una persona que también ha ayudado muchísimo y que siempre ha estado enseñando. Ella es joyera.
Ajá.
Es como la madre de la joyería contemporánea en Colombia y se ha dedicado a enseñar, es decir, es una profesora de muchas, muchas, muchas personas. Yo arranqué realmente por publicidad.
Ajá.
Y empecé en el Politécnico, después me gustó más la Tadeo. Y cuando hacía publicidad en la Tadeo, empecé a ver materias con periodismo y me empezó a interesar el periodismo. Con Mango nos conocimos en la universidad y yo trabajaba en bares. En un bar era realmente el que mi trabajo era mantener limpios los baños.
Vea.
Y pasar los tragos a la barra. No calificaba barra porque era muy descoordinado y no tan... Tocaba bailar y hacer las cosas. Los de la barra eran como los mejores.
Los que
y uno era más desastroso. Entonces estaba como en el back del bar. Y ella empezó a trabajar en el bar de abajo, en otro bar que estaba en el primer piso. Y ahí nos empezamos a ver y coincidimos en que también estábamos en la misma universidad.
Ajá.
Y ese fue como el arranque de esta historia de amor con Mango. Yo fui padre muy joven. Tuvimos a Joaquín, yo tenía 22 años.
Uh-huh.
Después llegó Simón y ya al postre, mucho más tarde, llegó Belén.
Belén.
Sí. Pero soy un feliz padre joven. O sea, realmente me encantó haber tenido a Joaquín a los 22 años.
Excelente.
no me atrevería tampoco a aconsejarlo, digamos, pero por lo menos en mi caso fue un motor y fue un impulsor y fue... Cuando yo tuve a Joaquín, yo ganaba 700 mil pesos al mes o un mínimo. Y solo el jardín, ya cuando entraba al jardín, pues costaba mucho más de lo que yo claro. ganaba. Y eso pues me obligó también a desde muy chiquito, camellar.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con el especial de los mejores momentos de la tercera temporada de Educación y Desarrollo, Mención de Honor. A continuación, recordaremos algunos de los logros que ejemplifican la labor de liderazgo que ejercen nuestros líderes reconocidos y su impacto en la construcción de paz. Veremos cómo desde el periodismo, el activismo, la investigación y el emprendimiento con sentido social, se puede materializar el sueño de construir un país más incluyente, justo y solidario.
Lo importante de la revista fue que cuando nosotros iniciamos, pensamos en que el desarrollo mismo de la revista iba a ser el Congreso de la República en cuanto a sus proyectos de ley. Pero el Congreso de la República tiene que ver necesariamente con las dos ramas, la rama legislativa, la rama ejecutiva y también los poderes del Estado. De esa manera, señor rector, nosotros fuimos avanzando a las regiones, porque la Constitución del 91 hablaba sobre la descentralización, pero en la aplicación misma, el centralismo se estaba y se ve hasta este momento que el centralismo existe. Cierto. Un alcalde, un gobernador, para hacer gestión tiene que venir a Bogotá.
Es cierto.
Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos sido un puente fundamental entre el centralismo y las regiones.
Así es.
Y le damos la oportunidad al alcalde del municipio de más recóndito donde esté, para que a través de las páginas de la revista pueda hablar sobre su región, sus necesidades, sus avances, hablar sobre su plan de desarrollo. Y la revista se ha constituido en un medio importantísimo de las regiones. Nosotros hemos creído que para que un medio de comunicación, más que todo nosotros como revista, el Congreso, debemos mantener una postura que es la veracidad, el respeto, la rectitud, la pluralidad. Y de ahí que hemos... Desde que inició la revista, hemos invitado a los senadores y representantes que sean nuestros columnistas.
Muy bien.
Hombres y mujeres en el Congreso hacen parte de, como columnistas, sin tener ninguna clase de distinción. Eso nos ha llevado a ser un medio respetable. Es tan importante la conexión que tiene la revista con los alcaldes, con los gobernadores, con los congresistas, con los candidatos a la presidencia de la República, con el presidente, con los ministros. Tenemos contactos con todos, nos reunimos en la sede de la revista y los conocemos más a fondo y podemos sacar de ellos un buen material para ponerlo a disposición de nuestros lectores.
La campaña colombiana contra minas, que es la organización que lidero, digamos, siempre ha tenido claro que, a pesar de que Colombia es un Estado que tomó la decisión de abandonar el uso la producción, porque producíamos minas en nuestra industria militar, de comercializar las mismas y de utilizarlas por parte de las Fuerzas Armadas en el contexto de los conflictos armados que hemos vivido. Digamos, el Estado colombiano asumió esa decisión y la ha venido cumpliendo desde el año 2001. Sin embargo, el conflicto armado interno que hemos vivido daba cuenta de que las minas se seguían utilizando, porque no solo el Estado las usaba en Colombia, sino que también las usaban actores armados no estatales como el ELN o como las FARC o como incluso los grupos paramilitares o hoy algunos de las bandas criminales, como se les da en llamar, que son el Clan del Golfo o distintos grupos que hay en el territorio. Entonces siempre pensamos que era importante tener una estrategia para lograr que estos grupos abandonaran el uso de las minas. Ser un país en conflicto hizo que el tema de las minas adquiriera mucha relevancia, pero realmente lo que hemos ido aprendiendo es que cada vez agregábamos a las minas otro tipo de arma para buscar que se disminuyera su capacidad bélica o para buscar que Colombia no asumiera, digamos, posiciones favorables a ese tipo de armamento.
Claro.
La paz no es un acto o un hecho puntual, sino que es un proceso. Y en tanto que eso, no estamos hablando de que la construcción de la paz en Colombia empieza con el proceso que desarrollaron las FARC y el gobierno anterior. Yo, por ejemplo, ¿por qué terminé tan involucrado en todo este tema de los procesos de paz? Porque yo vengo de una experiencia en donde participé en un proceso de paz en los años 90, ¿sí? Y a partir del año 90, cuando hacemos un acuerdo de paz con el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco, nosotros empezamos a incidir y a buscar incidir en otras organizaciones armadas para que desarrollaran procesos de paz. A mi juicio, lo primero es que los colombianos tenemos la obligación de ser responsables con lo que Colombia ha construido en materia de paz.
Antes de Sierra Nevada estuvo Lumínica, que fue una compañía que tuvimos 2 años, que hacía iluminación de Navidad, después hicimos automatización de edificios. En 2 años hicimos muchas cosas, proyectos en Perú, y empezamos a tener problemas de flujo de caja y acabamos esa compañía. Se acabó Lumínica y mientras que se acaba Lumínica, yo ya había empezado con Sierra Nevada, comprando esta máquina de helados, un poquito pensando en los helados de la Belina. Recuerdo, teníamos 18 litros por minuto de producción. En 2010, no sé si recuerdan, pero llovía...
A cántaros.
A cántaros. Sí. Era cuando se inundó Chía y todo eso, fue un caos. Pues nadie se comía un berraco helado en Bogotá. Y así arrancó Sierra Nevada, realmente fracasando. Teníamos problemas de empaques, teníamos problemas para crecer, necesitábamos recursos. Y teníamos 2 opciones, cerrar y entregar el local o darle un giro y diversificar. Esto arrancó en un local de 3x3 metros, en 9 metros cuadrados. Y no teníamos capacidad de almacenaje, no teníamos cómo almacenar productos. Y eso nos obligaba a comprar diariamente todos los insumos. Y eso nos dio un sello de frescura y de calidad muy especial. Arrancamos a trabajar con personas sordas. Hace unos 3 años, básicamente porque veíamos que había mucha rotación de gente y dijimos, buscando ideas de cómo tener equipos, digamos, si son jóvenes o si son señoras de cierta edad, encontramos de repente que si uno trabaja con personas sordas que requieren el trabajo y uno genera un buen ambiente y un buen espacio, íbamos a lograr, digamos, una cohesión importante. La fundación se centra en la niñez y es un poco en abrir una ventana del barrio. El barrio, muchas veces ellos, si no estuviera la fundación ahí, estarían encerrados en la casa o en el Nintendo del barrio o en la calle. Y básicamente es un espacio abierto en que los niños pueden ir en cualquier momento, es decir, es una casa abierta. Y se les ayuda con tareas. Ahora tenemos un equipo de rugby que compite con los colegios de calendario B de Bogotá y entonces también generamos unos encuentros que son muy bonitos.
Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra. Una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Durante 37 años, la UNAD se ha consolidado como una de las instituciones líderes en educación a distancia, llegando a los rincones más apartados de la geografía nacional. Nuestros invitados compartieron sus mensajes de esperanza y optimismo para la transformación de nuestro país.
Seguir creyendo en nuestra patria, con toda la positividad, el fervor, el amor, la constancia, la perseverancia. Colombia es un país delicioso, rico, y es nuestro, y lo nuestro debemos siempre cuidarlo y amarlo.
Voy a decir algo que a veces complejiza la vida de uno. Yo creo que la incertidumbre es un gran valor. Yo no creo que la incertidumbre lo deba uno amilanar, hacer temer. No, la incertidumbre es un reto, ¿sí? Y los colombianos hemos venido aprendiendo. Yo tengo 57 años, ¿sí? De mi generación hay mucha gente que murió, muchos, unos de una manera, otros de otra, otros involucrados en lo político, otros involucrados en negocios, porque somos una generación que le tocó vivir unos tiempos y unos retos complejísimos, ¿sí? Los retos que hoy tiene la generación que está creciendo son muchísimo más difíciles que los que nosotros vivimos, pero muchísimos, ¿sí? Los nuestros fueron más simples, si se quiere. Cuando yo miro lo que son los retos de la generación que está creciendo, yo digo, les va a tocar muy difícil, pero yo también siento que tienen las herramientas para encontrarle las soluciones a los problemas. La paz de Colombia es una ganancia que ya tenemos construida. Las FARC no van a volver a la guerra. Vamos a seguir teniendo retos en seguridad, ¿sí? Pero yo creo que Colombia tiene la madurez, la templanza, la capacidad en nuestros hombres, en nuestras mujeres, en la gente sencilla que está enfrentando día a día las mayores dificultades, es donde siempre hemos encontrado las respuestas. En los liderazgos, muchas complejidades, pero también miren que esos liderazgos han logrado avanzar hasta ponerle fin a esa guerra que parecía interminable. Yo estaba escuchando los testimonios de las personas que fueron secuestradas y que los rindieron ante la JEP. Yo decía, ¿por qué no televisamos esto? ¿Por qué no los transmitimos en directo por todas las emisoras? Para que todos entendamos, comprendamos que ese horror, que ese dolor es lo que estamos dejando atrás. Y lo vamos a superar. Yo estoy convencido siempre de que somos capaces de superar las dificultades. Y estoy seguro que lo vamos a lograr. Lo estamos haciendo, de hecho.
A todos los jóvenes de Colombia que nos estén viendo, persigan sus sueños, busquen qué es lo que realmente los apasiona, qué es lo que les gusta, y cojan esa pitica cuando encuentren esa, una pasión, y métasela toda. Y seguramente eso va a contribuir a hacer una mejor sociedad, trabajar con pasión y perseguir los sueños a como de lugar, definitivamente es importante. Entonces, esa es la invitación a que estudien mucho, que busquen todas las maneras para poder estudiar, viajar, si logran viajar. Yo a la gente más joven en la empresa incluso les digo, no se encierren ya en buscar comprar la casa. Uh-huh. Primero estudie, primero viaje, trate de viajar, trate de ahorrar. Ahí he logrado que varias personas de la compañía salgan a viajar y a conocer el mundo, porque salir lo hace, le ayuda a uno a verse uno realmente cómo es.
De otra forma. Sí.
No se metan en el carro, el crédito del carro, no se metan en el crédito de la casa. Eso es una mentira. Realmente lo importante es estudiar, buscar sus sueños y buscar la felicidad. Eso es lo realmente importante, no las cosas materiales.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.